Hola, muy bienvenidos a todos y todas a este seminario organizado por el Consejo para la Transparencia, con el apoyo del mostrador, dedicado a las demandas ciudadanas y evolución de la ley de transparencia. Tenemos un elenco de lujo, tenemos a la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, muy bienvenida. Tenemos a la presidenta de la Comisión Bicameral de Transparencia, Paulina Núñez, muy bienvenida. Tenemos al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, muy bienvenido. Tenemos al ex senador, don Jaime Gamure, que es uno de los padres de esta criatura de la ley de transparencia, muy bienvenido. Y, por supuesto, tenemos al anfitrión, a don Jorge Jaraquemada, que es presidente del Consejo para la Transparencia. Muy bienvenido, Jorge. Bueno, tú nos das la bienvenida a todos, en realidad, porque eres el anfitrión. Partiremos con unas palabras del anfitrión, de Jorge Jaraquemada, presidente del Consejo para la Transparencia, y posteriormente cada uno de los cuatro panelistas hará uso de la palabra por unos 10 minutos y la etapa final, los minutos finales de este seminario serán para conversar, para interactuar, para responder preguntas. Muchas gracias. Jorge Jaraquemada, sus palabras iniciales, por favor.
Muchas gracias, Federico. Primero quiero darles la bienvenida, pero sobre todo agradecer a la senadora Muñoz, a la diputada Núñez, porque se han comprometido con este tema, digamos, desde sus roles. Obviamente al ministro Hernán Larraín y al ex senador Jaime Gamure, que en conjunto fueron los que impulsaron por allá por el año 2006 la moción que dio vida a esta ley de transparencia, que como conversábamos antes de iniciar este seminario, probablemente es uno de los grandes hitos legislativos de los últimos años. Yo quisiera introducir esta conversación señalando que hoy día nos encontramos en una situación, en un ambiente de fuerte desconfianza y de alza de los niveles de corrupción en nuestro país. Y yo creo que la pregunta que surge desde la ciudadanía es precisamente cómo recuperar la credibilidad de nuestras instituciones en este ambiente de desconfianza y de alza de muchos casos de corrupción. Y me parece que la respuesta surge desde la reforma del Estado, entendida como aquellos cambios deliberados en el diseño y funcionamiento de las instituciones o de los procesos públicos con el objetivo de que sean más eficientes y produzcan mejores resultados. Yo creo que la reforma del Estado, entendida en su concepto global, tiende a mejorar la eficiencia de la gestión pública, ciertamente aumenta la responsabilidad del Estado y genera, sobre todo, un mayor equilibrio en esa relación entre el Estado y los ciudadanos, que normalmente tiende a ser muy asimétrica. Y en este proceso de reforma del Estado, al menos yo siempre lo he entendido así, es que surge este anhelo de transparencia y este derecho a acceso a la información pública. Y hoy día creo yo que la transparencia es un derecho fundamental y es al mismo tiempo una condición ineludible de las democracias modernas. ¿Por qué? Porque primero fortalece fuertemente la participación de la ciudadanía. Ciudadanía más informada es una ciudadanía que tiende a participar y a hacer un control mayor, posibilita obviamente el escrutinio de la sociedad respecto de sus autoridades, de las decisiones que se toman, de por qué se toman y de los procedimientos a través de los cuales se adoptan. Y esto permite una rendición de cuentas, es algo que normalmente las autoridades, los funcionarios, hacen de manera declamativa, pero creo que la ley de transparencia lo que concreta es la posibilidad de exigir esa rendición de cuentas desde la ciudadanía. Pero además, este escrutinio o control social inhibe la corrupción. Probablemente no la termina, pero genera una serie de condiciones que hacen que esta vaya disminuyendo o inhibe, digamos, el de esos, de esas situaciones. Y por último, y muy importante, la transparencia contribuye a fortalecer la democracia. Y lo hace porque cuando la ciudadanía conoce transparentemente las decisiones de sus autoridades, puede entenderlas. Y ese entendimiento implica que le puede prestar mayor credibilidad. Y esa credibilidad se transforma en la legitimidad de las decisiones de la autoridad. Y al mismo tiempo robustece fuertemente la confianza institucional. Dicho eso, quisiera dedicar unos minutos a cuáles son los desafíos para adelante. Yo podría detenerme después de esta experiencia de 10 años como consejero, dos veces ejerciendo la presidencia del Consejo para la Transparencia, en muchos temas específicos. Pero me parece que lo más relevante son los grandes desafíos que tiene la ley de transparencia de cara a los años que vienen. Lo primero, creo yo, es que hay que hacerse cargo de los riesgos. La ley de transparencia, o la transparencia en general, va a estar siempre asediada por ciertos riesgos. Y esos riesgos implican, primero, la resistencia al cambio, que es muy típica, digamos, de estos procesos. Mucha gente dice, pero llevamos 10, 12 años del ejercicio de ley de transparencia. Bueno, pero es que la experiencia internacional nos indica que se requieren décadas para vencer esta resistencia. Segundo, hay un peligro de regresión. Cada vez que estos temas se discuten, surgen muchas veces iniciativas que tratan de restringir la ley de transparencia. Tercero, hay un riesgo de caer en la ineficacia. Cuando la ley no es oportuna, cuando el Consejo en sus amparos no es oportuno, y por eso es tan importante la celeridad en la tramitación de los reclamos de la ciudadanía, puede caer perfectamente en la ineficacia. Y cuarto, hay un riesgo de elitización. Si nosotros no somos capaces de llegar masivamente a la ciudadanía, haciéndola entender que este es un derecho, un instrumento, una llave incluso para ejercer otros derechos, es probable que la ley de transparencia termine siendo utilizada solamente por la gente más versada. Un segundo gran desafío creo que tiene que ver con que tenemos que avanzar a un cambio cultural muy relevante. Yo siempre doy el mismo ejemplo. En Suecia no existe constitución, existen leyes fundamentales. Y una de esas leyes fundamentales es la de prensa y libertad de expresión. Y esa ley en Suecia consagra el mismo principio que se consagró el año 2005 en nuestra constitución sobre transparencia de los actos del Estado de una manera muy similar, pero lo hizo en el año 1776. Es decir, nos llevan más de 230 años de ventaja en traspasar a su sociedad una cierta cotidianidad y comportamiento de que hay derecho a exigir, ¿no es cierto?, un escrutinio, un control social a través del acceso a la información pública. Y un tercer gran desafío, creo yo, tiene que ver con aumentar los estándares que hoy día tiene la ley de transparencia. Primero, creo que hay que extender fuertemente los sujetos pasivos. Hoy día, la ley de transparencia 2.0, que se ha llamado coloquialmente, ha avanzado mucho en eso, pero sobre todo en el ámbito de la transparencia activa. Creo, al igual como lo escribí en un libro al que me invitó Hernán Larraín a escribir el año 2008, precisamente a propósito de la dictación de la ley, que, como lo decía ya en ese tiempo, no hay argumentos como para que todos los poderes del Estado no les sea aplicable la ley de transparencia y un órgano garante que permita el fácil acceso a la información pública. Dentro de este ámbito de aumentar los estándares, creo que un segundo tema, que me parece más relevante que cualquier otro, es que ojalá la transparencia activa pudiera ser la regla general y el ejercicio del derecho de acceso más bien por la excepción. Y eso pasa porque toda aquella información pública respecto de la cual hay una jurisprudencia sistemática del Consejo y de las Cortes, de que efectivamente es pública y por lo tanto se puede acceder a ella, debiera ser puesta a disposición de la ciudadanía de manera proactiva en sus páginas web de cada organismo. Es decir, dar vuelta a la lógica de hoy día. Hoy día nosotros tenemos transparencia activa acotada a lo que dice el artículo 7 de la ley y todo lo demás debe pedirse por derecho de acceso. Creo que para empoderar mayormente a la ciudadanía se requiere dar vuelta esa lógica y que la transparencia activa sea la norma general. Y finalmente, un último estándar, y que yo creo que se ha puesto muy de relieve en el último año, a partir de diversas vicisitudes a las que se ha habido afectado el propio Consejo para la Transparencia, tienen que ver con revisar su gobierno corporativo. A mí me parece que es el tiempo ya de pensar que tal vez los consejeros, o al menos quien ejerce la presidencia, debiera dedicarse exclusivamente a este rol. Segundo, creo que hay ciertas inhabilidades durante el ejercicio de la función de consejero que debieran estar, como por ejemplo, no tener ningún contrato o asesoría a los sujetos obligados. Esto es un tema que hemos discutido al interior del Consejo desde hace algún tiempo. No nos parece lógico que quien ejerce como consejero tenga contratos con ministerios o con otros servicios públicos que sean sujetos digamos, obligados a la ley de transparencia. Y por último, me parece que debieran haber también inhabilidades de salida, ¿no? A los consejeros no se les aplica actualmente, por ejemplo, la ley de lobby. No hay ningún tipo de periodo de enfriamiento para quienes dejan el cargo de consejero. Yo podría, por ejemplo, el día de mañana, legalmente, el 30 de octubre, que termino, digamos, mi ejercicio, pasar a ejercer cualquier otro rol que pudiera tener directamente que ver con las competencias que he ejercido como consejero en el ámbito de la transparencia o de la protección de datos. Yo creo que esos temas debieran ocupar, tal vez, un sitial primordial en los desafíos que vienen. Muchas gracias.
Gracias, Jorge Jaraquemada. Ahora tienen la palabra los cuatro columnistas o panelistas. Por favor, ojalá circunscríbanse a 10 minutos cada uno para que tengamos unos minutos finales de conversación y pregunta y respuesta. Toma primeramente la palabra la presidenta del Senado, Adriana Muñoz. Muy bienvenida.
Bueno, muy buenos días. Saludar con mucho aprecio al presidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, al ministro Hernán Larraín. Tenemos una conversación pendiente, ministro. A la diputada Paulina Núñez, al ex senador Jaime Gasmuri y a nuestro moderador Federico Joana. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a este importante seminario. Es un debate trascendente que debemos llevar, por cierto, como país. Yo quisiera decir, como señala la convocatoria a este seminario, la ley de transparencia en la función pública ha sido un paso sustantivo para terminar con una cultura histórica de opacidad y secretismo. Asimismo, constituyó una nítida respuesta ante los progresivos casos de corrupción que fuimos conociendo en nuestro país. El control social se incorporaba así, de esta manera, con la ley, como una potente herramienta fiscalizadora contra todos los actos ilícitos y también contra el actuar discrecional y arbitrario de algunas autoridades. De algún modo, la transparencia viene a ser versión mejorada y concreta de esa antigua obligación de publicidad de los actos públicos, pero tan compleja de asir y que tanta resistencia encontraba mientras el formato era exclusivamente en papel. Quiero contarles, a manera de anécdota ilustrativa, un ejemplo muy gráfico de esta situación. El año 2012, hace tan solo 8 años, pero en los que el acceso a la información ha cambiado mucho, surgió una intensa polémica pública respecto de las condonaciones de tributos realizadas por el Servicio de Impuestos Internos. Solicitamos entonces, junto a algunos diputados y diputadas, los antecedentes de estas condonaciones. La respuesta del servicio fue literalmente contundente. Una camioneta del servicio hizo el viaje desde Santiago a Valparaíso y entregó en la oficina de partes de la Cámara de Diputados una inmensa cantidad de cajas con el listado impreso de condonaciones, el que, sin exagerar, llenaba una oficina entera. Vale decir, se cumplía la formalidad, pero en los hechos se dificultaba, si no impedía, cualquier tipo de control. Esto fue después de la ley e incluso existiendo la Ley Orgánica del Congreso Nacional, que tiene sus propias herramientas para requerir información a los servicios, lo que muestra que la opacidad resistió bastante en la práctica cotidiana. Afortunadamente, la masificación de Internet y las tecnologías de la información permitió a poco andar que enormes cantidades de información pudieran ser digitalizadas y sistematizadas, asegurando un acceso ya no solo teórico, sino real y práctico a los actos de la Administración del Estado. Ya con la ley en plena aplicación, buena parte de dichas actuaciones deben encontrarse directamente bajo el escrutinio público, como transparencia activa, en tanto otras pueden ser solicitadas. En el caso del Senado, hemos ido incorporando con bastante rapidez mucha información a nuestro sitio de transparencia activa. A través de ello, es frecuente encontrar en los medios de comunicación análisis diversos sobre los gastos de la corporación y el uso de las asignaciones parlamentarias. Recibimos también alrededor de 200 consultas anuales de este tipo, solicitando mayor cantidad de antecedentes o aclaraciones, tanto de ciudadanos como de medios de comunicación. Quiero referirme en concreto a las diversas materias que la convocatoria nos ha sugerido, porque me parece que resumen bastante bien el estado de la discusión sobre este punto y los principales desafíos. El primer aspecto dice relación con la necesidad de crear un sistema único de transparencia para todos los organismos del Estado y los privados receptores de fondos públicos, a cargo de un órgano autónomo constitucionalmente y cuya competencia alcance a la totalidad de los sujetos obligados. En esta materia, como es sabido, resulta necesario zanjar una antigua discusión acerca de concretar las labores de supervigilancia en el Consejo de la Transparencia, al que se refuerce su autonomía o si se crean instancias similares bajo estándares comunes en cada órgano autónomo. No tengo de verdad una apreciación formada sobre este asunto. Hay buenas razones para ambas soluciones. Me atrevo sí a entrar por el lado a la discusión, reforzando aquellos aspectos que me parecen más claros. Por de pronto creo que podemos y debemos darle más autonomía constitucional al Consejo y reforzar su independencia. Por otro lado, me parece claro reforzar que las instituciones privadas receptoras de fondos públicos deben quedar obligadas a mecanismos de transparencia similares a las instituciones públicas. También me parece que la consagración de la transparencia como derecho constitucional no debiera motivar dudas en un círculo virtuoso con la probidad y el control institucional y social. Probablemente el aspecto de mayor discusión estará en las excepciones. Esto es, en la forma y alcance de la calificación como secretas de algunas actuaciones y en la manera de hacer que ellas sean claramente una excepción muy precisa y justificada y no una regla expandible. Respecto a la transparencia presupuestaria, han existido esfuerzos por avanzar en esta materia, como el gran trabajo que llevan adelante en el Observatorio del Gasto Fiscal, pero lo cierto es que estamos muy lejos de los estándares internacionales. Cuesta demasiado llegar a conocer los detalles en la ejecución del presupuesto, tanto porque hay actos que simplemente no se conocen o porque llegamos a ellos a través de una cantidad de fuentes complementarias, como mercado público o las páginas de los servicios, que nos conduce a su vez a una cantidad significativa de información no sistemática y desagregada que hacen imposible un acceso ágil y útil. La encuesta global sobre presupuesto abierto, publicada hace algunos meses, nos dejó una profunda preocupación. En el ítem de intervención ciudadana, que revela las oportunidades formales y significativas para que los ciudadanos participen en el proceso presupuestario, Chile obtuvo 9 puntos de un total de 100, muy por detrás de la mayoría de las naciones del subcontinente. Uno de los aspectos recomendados en este punto es que el Congreso Nacional promueva la participación de la sociedad civil en la discusión presupuestaria. No es fácil, especialmente este año, pero esperamos incorporarla en algunos aspectos, por ejemplo, en las políticas relativas a la equidad de género. Debemos avanzar en portales únicos que reúnan información que hoy está dispersa en páginas institucionales, DIPRES, Mercado Público, Contraloría, probablemente a través de clasificadores del gasto más amigables desde el ciudadano que observa y no desde la lógica del control especializado contable y administrativo. Incluso para el Congreso Nacional el control presupuestario es difícil. Por décadas está pendiente el reforzamiento de la Oficina de Asesoría Presupuestaria del Congreso Nacional, que podría ser la contraparte de la discusión presupuestaria, pero que resulta muy complejo por la asimetría y diferencia de información existente con la Dirección de Presupuestos. Este es un elemento clave que lamentablemente todos los gobiernos dicen apoyar hasta que ingresan a la moneda y el resultado es que pasan y pasan los periodos y no logramos contar con todo el personal, el equipamiento y la información estandarizada y oportuna. Otro aspecto preocupante está en los gobiernos locales. Existen falencias graves en el acceso a la información y se cuenta con sitios oscuros como las corporaciones municipales. Todas las recomendaciones internacionales apuntan a evitar este tipo de sujetos o entidades cuasi fiscales. Lo anterior se agudiza con un sistema de gestión en que el alcalde tiene un enorme ámbito discrecional en el uso de los recursos públicos y donde el consejo no alcanza la entidad suficiente para contrapesar ese poder. Creo que tanto los gobiernos municipales como los nuevos gobiernos regionales requieren avanzar hacia estándares muy superiores en transparencia y control. Respecto de la transparencia en el financiamiento para la defensa nacional, es un tema que se ha intentado regular muchas veces. La última de ellas hace muy poco, tanto en las capacidades estratégicas como en gastos reservados.
Senadora, solo para contarle que ya está en la hora, para que vaya cerrando.
Voy cerrando. Entonces me salto varias transparencias. Solamente señalar que respecto a la necesidad de revisar la legislación y sistemas de gestión documental de archivos públicos del Estado, estoy plenamente de acuerdo en la necesidad de fijar reglas, plazos y procedimientos para asegurar la digitalización y el acceso de los archivos públicos. La ley de transparencia, con esto concluyo, nos acompaña ya por varios años. En este periodo ha habido un salto importante en el acceso a la información, sin embargo, creo que se agotó una primera etapa. Abrió las puertas y ventanas y permitió mirar hacia el interior de nuestras instituciones. Pero requerimos entrar a una segunda etapa donde se abran algunos espacios que siguen estando cerrados y principalmente mejorar la calidad de la información que se entrega de tal forma que este acceso permita mejorar los programas y políticas públicas. Muchas gracias y disculpe el exceso de
argumentos. Muchas gracias, senadora. Bueno, ahora tiene la palabra por 10 minutos Paulina Núñez, diputada y presidenta de la Comisión Bicameral de Transparencia. Muy bienvenida, Paulina.
Muchas gracias, Federico. Aprovecho de saludar a todas y todos los auditores que nos están siguiendo a través de este seminario virtual. Quiero saludar también, por supuesto, a la presidenta del Senado, al ministro Larraín, al presidente del Consejo para la Transparencia, al ex senador Jaime Gasmuri y, por supuesto, a ti también, Federico, por ser parte junto al Consejo de la posibilidad que hablemos de no solamente de los avances de la ley de transparencia, sino que de las demandas ciudadanas y cómo esta legislación ha impactado, que duda cabe, de forma positiva en poder actuar con transparencia y entregar información y lo que vamos a pasar a ver. Dado el título de esta convocatoria, quiero ir contextualizando qué ha ocurrido en materia legislativa desde el año 1999, cuando la ley 19.653 sobre probidad administrativa estableció que la función pública debía ejercerse con transparencia, es decir, de manera que se permita y se promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en ejercicio de ella. Significa entonces que los actos administrativos de los órganos de la administración del Estado y los documentos que sirvieran como sustento, complemento directo y esencial, los informes y antecedentes de las empresas, incluso privadas, que presten servicio de utilidad pública y cierta información de sociedades anónimas, iban a pasar a ser públicas. También, para seguir avanzando, en el año 2005, una reforma constitucional incorporó el artículo 8, en el cual se consagra el principio de transparencia y se establece que son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Solamente una ley de quórum calificado podría establecer la reserva o secreto de aquellos o de estos cuando la publicidad afectara el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas y la seguridad de la nación o el interés nacional. Para mí es un agrado no estar aquí, como decías tú, Federico, en un inicio, con los padres, ¿cierto?, de esta ley, porque en ese mismo año se ingresa una moción parlamentaria con los entonces senadores Gasmuri y Larraín, y ya en el año 2008 se logra publicar esta ley de transparencia que hace muy poco cumplía 10 años y con eso se marcaba otro hito para seguir avanzando en la que hoy conocemos como Ley de Transparencia 2.0, que se encuentra en segundo trámite constitucional, en discusión general, con suma urgencia en el Senado y que por supuesto esperamos que sea ley lo más pronto posible. Solamente señalar que respecto a esa nueva iniciativa, en el mensaje se expresa la necesidad de fortalecer la transparencia de órganos autónomos constitucionales, ampliando las exigencias de acceso a la información pública a estos. También expone que el proyecto es el resultado de un proceso que incorpora las buenas prácticas y los aportes de diversas instituciones públicas, centros de estudio y de la sociedad civil. Esto lo quería destacar porque creo que es relevante la participación de la sociedad civil y los distintos organismos para haber tenido este resultado, esta ley de transparencia 2.0, que como ya les mencioné, está en un segundo trámite en el Congreso y que obviamente esperamos sea ley prontamente. Algo le escuchábamos a la presidenta del Senado, a la senadora Adriana Muñoz, respecto del rating global del derecho a la información 2018, y yo me voy a concentrar en lo siguiente. Bueno, creo que es importante para las personas que nos están viendo señalar que este mide la solidez del marco jurídico de un país para garantizar el derecho a la información, evaluando 61 indicadores, entre aquellos el derecho de acceso, el alcance, las solicitudes de procedimiento, las excepciones, las apelaciones, las sanciones, las medidas de promoción, entre otros. En esta medición, Chile obtuvo 94 puntos de 150 y el estudio reconoció que la ley chilena es sólida, con procedimientos claros, con buenas reglas y un órgano garante independiente. También, entre sus mayores falencias, señaló únicamente sobre el Ejecutivo, una falencia, las excepciones al derecho, la falta de prueba de interés público y la posible restricción al derecho de información por otras leyes. Qué duda cabe, insisto, que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información fue un gran avance con sus modificaciones en todo nuestro ordenamiento jurídico, además, y cómo ha impactado de manera positiva. Pasamos de la cultura del secretismo a la de la apertura. Hoy la regla general es que toda la información es pública, sin embargo, quedan varios desafíos pendientes. Y aquí me quiero concentrar en 8 de ellos. Voy a primero enumerarlos para que podamos tener una idea general de cuáles creo yo son esos desafíos pendientes. Primero, la difusión del derecho a la información y también la difusión del Consejo para la Transparencia. Es muy importante que la ley de acceso a la información pública sea utilizada por los medios de comunicación, por la sociedad civil, por la ciudadanía, actuando en favor del interés público, fomentando así una cultura de transparencia dentro del gobierno además, y para eso es importante señalar que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Transparencia del año 2019, el 25% de los encuestados conocía el portal de transparencia, cifra que ha ido disminuyendo desde 2017, cuando era conocido por un 28% de los encuestados. Por otro lado, el derecho a la información y a reclamar es conocido por más del 90% de los encuestados. No obstante, un 73% no sabe dónde reclamar y solo el 2% de los encuestados nombró al Consejo para la Transparencia. Por lo tanto, la ley es conocida, pero si no se entrega la información y no se está conforme, hay muy poco conocimiento del proceso y con eso no se cumple, a mi juicio, el objetivo, así que ahí tenemos un desafío pendiente. Respecto a la calidad de la información, se debe proporcionar información de calidad que responda a lo solicitado. De acuerdo con el estudio de 2019 que recién mencioné, el 53% de los usuarios de la ley de transparencia desconocía y desconfiaba de la información recibida, principalmente porque era confusa e incompleta. Entonces, desafío, se debe continuar el trabajo para que la información entregada cumpla con criterios de calidad y obviamente que sea clara para que se cumpla el objetivo. El tercer desafío y el pendiente que yo destaco es la transparencia focalizada y proactiva. Creo que se deben publicar contenidos relevantes para la ciudadanía y para otros grupos de interés de los organismos del Estado, anticipándonos o diseñando incluso en conjunto nuevos patrones de transparencia activa, es decir, publicar de forma proactiva información relevante resulta en menor necesidad de transparencia pasiva. De la misma forma, deben publicarse todas las respuestas de acceso a la información como se hace ahora en transparencia activa del Consejo para la Transparencia y otros países. Una buena práctica en México, por ejemplo, es que varios órganos del Estado están implementando el principio de transparencia proactiva a través de una política de apertura de datos, es decir, si no es información reservada por alguna de las causales legales, toda política entonces se publica en forma inmediata. Como cuarto punto, y a mi juicio uno de los más relevantes, y algo señalaba también el presidente del Consejo, es el tema de género. El reciente estudio de Mujeres y Transparencia en Chile, del Consejo para la Transparencia, destacó que existen barreras en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública de calidad por parte de las mujeres. Es importante distinguir qué tipo de información ayuda a que las mujeres tomen decisiones más efectivas e informadas, por ejemplo, sobre apoyos económicos, educación, salud, trabajo, empoderamiento, participación y protección de sus derechos humanos. Por otro lado, existe un reto para que se recojan estadísticas por las instituciones públicas de manera desagregada. Como quinto punto, la gestión y conservación de archivos digitales. Los archivos son una herramienta fundamental para poder acceder a la información pública. Los cambios sociales impulsados por la sociedad red hacen difícil la conservación de la información debido, entre otras causas, al ritmo de su crecimiento y los rápidos y sucesivos cambios de los formatos y los aportes informales. Así que siento que ahí, para asegurar la preservación de esta información, tenemos un desafío pendiente y que obviamente tenemos que fortalecer lo que ya existe. Como sexto punto, el reconocimiento constitucional al principio de transparencia y el derecho a acceso a la información pública. Esta fue una moción presentada el año 2013, se encuentra en la Comisión Mixta para una discusión de su informe desde marzo del año 2018, y creo que es importante destacar que el artículo 8 de la Constitución Política de Chile reconoce, como ya lo dijimos, ¿cierto?, que son públicos los actos y resoluciones del Estado, pero no habla ni de acceso, ni de entrega, ni de transparencia, limitando entonces el derecho de acceso a la información pública, y por eso creo que es importante poder avanzar en ese reconocimiento constitucional al principio de transparencia y al derecho de acceso a la información pública. Como penúltimo punto de los que yo tengo detectado es la protección de los datos personales. Quedó acá, y sobre todo lo hemos visto en el último tiempo, que la ley de protección de datos adecuada, es urgente, es necesaria, es un reto. Poseer datos es una herramienta de poder hoy día. Varios documentos muestran la manipulación de uso de los datos como una verdadera caja negra, y por eso creo que es importante que se fortalezca, y acá tenemos un desafío pendiente. Por otro lado, también surge la necesidad de utilizar los datos personales para el bien general, como se ha visto, ¿cierto?, durante, por ejemplo, la propia pandemia. Y por último, y aquí voy terminando, otro de los desafíos que yo veo es el fortalecimiento del órgano garante. Algo también decía el presidente del Consejo para la Transparencia, porque las leyes de acceso a la información deben incluir disposiciones que garanticen la independencia de las instituciones y los funcionarios encargados de las instituciones y del sistema de información, para contar con entidades obviamente independientes, garantes del acceso a la información y transparencia. Es necesario entonces mejorar los procesos de designación de los y las consejeras de estas entidades, también contando con un proceso abierto, paritario, transparente y participativo. El Ejecutivo debe seleccionar profesionales con experiencia y méritos comprobados en materia de transparencia y participación ciudadana, rendición de cuentas y participación en general. Y por último, creo que también, más que un desafío pendiente para todos en esta materia, las noticias falsas que fuimos viendo durante este tiempo, la distorsión de la realidad por la difusión de las noticias falsas es alarmante, sobre todo en campañas electorales o frente a las crisis. Y hay varias entidades que se están dedicando a verificar los contenidos, pero las noticias falsas crecen día a día y es difícil reducir sus efectos en las personas que las creyeron, que ya las compartieron. Además, el sesgo cognitivo, mismo juicio, ¿cierto?, que cada uno produce, así como, bueno, las fake news en general, y aquí tenemos, creo yo, un desafío desde el punto de vista de la regulación y del trabajo que pueden hacer los distintos órganos relacionados con la transparencia y que, de una u otra forma, hoy nos convocamos. Muchas gracias, Federico.
Muchas gracias, diputada Paulina Núñez, muchas gracias. Bueno, ahora le tocan sus 10 minutos al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín. Mucho gusto, Hernán. Y además uno de los padres de la criatura de la ley de transparencia, junto con el ex senador Jaime Gamurri, aquí presente también. Toda suya la palabra.
Gracias, Federico. Saludo al presidente del Consejo, Jorge Jara Quemada, la presidenta del Senado, con quien efectivamente tenemos temas pendientes, a la presidenta del Grupo Bicameral de Transparencia, la diputada Paulina Núñez, y a Jaime Gasmuri, con quien compartíamos en el Senado durante largos años. Este seminario me trae a la memoria muchas cosas. Recuerdo la primera vez que presenté una indicación para incorporar en nuestra legislación el derecho de acceso a la información y la transparencia en el ámbito público nacional, allá por el año 1996, muchos años, que esta finalmente se aprobó, costó mucho. Me decían, esta es una estrategia de la oposición, y la verdad es que fue parte, como lo recordaba recién la diputada Núñez, de la ley de base de la administración del Estado, a través de la ley 19.653, recién en 1999. Se hizo con un alambicado proceso de reclamo, y por lo tanto funcionó escasamente. Luego de hacer un seguimiento y de evaluar su desarrollo, siendo presidente del Senado, invité precisamente a Jaime Gasmuri, que era vicepresidente de la corporación, estamos hablando del año 2004-2005, para que presentáramos y entráramos al debate de fondo, presentando un nuevo proyecto que avanzara en el establecimiento de una legislación moderna y efectiva. A través de esta modificación lo que queríamos era impulsar un cambio de cultura, de la opacidad a la transparencia. Queríamos hacer sentir que el dueño de la información era la gente y no la autoridad, y que por ello el acceso a la información pública debía ser pleno, restringido solo por razones de real justificación y de naturaleza excepcionalísima. Antes la información era privativa de la autoridad y excepcionalmente de alcance ciudadano. Ahora, la información es ciudadana y solo excepcionalmente reservada para la autoridad. Ese es el nuevo paradigma. Tampoco fue fácil su aprobación. Resultó clave el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Claude Reyes y otros versus Chile, en 2006, que hizo presente que Chile no cumplía con los estándares internacionales. Y la presidenta Bachelet, a través de una comisión que constituyó, asumió la tarea de actualizar nuestras normas y propuso una indicación a nuestro proyecto de ley, que fue lo que finalmente permitió que el 20 de agosto del 2008 fuera ley de la República. Implementarlo tampoco fue fácil. Recuerdo que con un grupo transversal de diputados, diputadas, senadores y senadores, constituimos un equipo para empezar a asegurar que no hubieran retrocesos. Eso dio origen a la Comisión Bicameral de Transparencia, que hoy preside la diputada Paulina Núñez, y que me tocó constituir y presidir durante muchos años, y que fue, creo yo, muy importante para generar una estrategia clave, de nuevo, transversal, bicameral, para mantener el impulso y seguir proyectando en Chile desde el Parlamento la transparencia y el derecho a la información. También nos proyectamos internacionalmente. Si pudimos ser codirectores del Grupo Parlamentario de la Alianza para el Gobierno Abierto, UGP, junto al National Democratic Institute, y presidir el Parlamento Abierto de la Organización Panamericana para influir en este concepto de sociedad abierta a nivel regional e internacional. Este proceso ha generado un antes y un después en nuestro país, en paralelo con lo que iba ocurriendo en otros lugares del mundo. Lo que antes era una meta, hoy es una realidad. No creo que haya una palabra más usada hoy día en el léxico público que la palabra transparencia. Existe un compromiso ciudadano con ella y el acceso a la información se entiende como un derecho fundamental. Quizás esta ha sido la mayor modernización que ha ocurrido en el Estado en los últimos 20 años y está empezando a dar sus frutos. Ahora, no todo lo que brilla es oro y efectivamente hay mucho camino por recorrer y es necesario entrar a una nueva etapa en esa materia. La desconfianza ciudadana en las autoridades de los distintos poderes del Estado es un dato. Sin embargo, tal constatación configura el diagnóstico de una realidad adversa que causa daños a la democracia y perjuicios a las instituciones. Porque no basta con permitir el acceso a las fuentes de la información, hay que ir más allá. Toda persona que ejerce una función pública debe hacerlo en forma abierta, con participación ciudadana y control social, porque se trata de una nueva forma de ejercer la autoridad, bajo una mirada horizontal, no vertical, de igualdad, no de superioridad jerárquica, y con un serio y total compromiso ético en el desarrollo de esas responsabilidades. Ello supone, de un lado, la práctica permanente de rendir cuentas a la sociedad de las acciones y omisiones desempeñadas al ejercer responsabilidades públicas, y por otro, exige también que la transparencia esté ligada íntimamente a la probidad en el desempeño, siendo por eso, como ya lo decía el presidente del Consejo, el mejor antídoto para la corrupción. Instalar estos conceptos en la estructura y en el funcionamiento total estatal requiere de cambios normativos, pero estos no son suficientes. Es necesario ir reformulando las instituciones, desarrollarlas en una perspectiva de ética pública, acompañando este proceso del compromiso de buenas prácticas en el ejercicio de las tareas públicas. Solo así se va a fortalecer nuestra democracia y sus instituciones, y solo entonces se recuperará la confianza de las personas. Para poder lograr estos objetivos que reclaman, como yo ya lo anticipaba, una nueva etapa de profundización de estos conceptos hacia el futuro, cuyos objetivos a desarrollar incluyen a lo menos los siguientes aspectos, quiero detenerme en algunos de ellos, como ya lo han hecho quienes me han antecedido en el uso de la palabra. El primero de ellos, lo recordaba también Paulina Núñez, es necesario entender que la transparencia y el acceso a la información constituyen un derecho fundamental que debe ser reconocido e integrado constitucionalmente. Es extraño pensar que existe una reforma que procure este propósito, de la cual también soy coautor, que se encuentra en su último trámite constitucional. No le falta nada para ser parte de nuestro texto constitucional y está hace casi 3 años paralizada en el Congreso. Algo nos dice de esta falta de aprobación de este derecho en nuestra carta política. Segundo, el manejo de los fondos públicos también debe entrar en otra fase de publicidad. Han existido pasos en esta dirección que han sido dados en la administración anterior y también en la actual por el ministro de Hacienda. Pero falta mucho. La ciudadanía, en lo concreto, no tiene claro en qué y cómo se gastan sus recursos, puesto que ellos son la base y la fuente del ingreso fiscal. Es una paradoja, pero basta recordar que ni siquiera los parlamentarios, por supuesto, tampoco los chilenos, conocen los pormenores de su propio presupuesto y que éste no se aprueba por la instancia superior de la respectiva corporación. Así es, ni la sala de la Cámara ni la sala del Senado aprueban o conocen la asignación pormenorizada de los ingresos y egresos del presupuesto del Congreso, aunque sí lo saben del presupuesto de la Nación. Lo digo para empezar. Fui senador 24 años y quiero decir que intenté en más de alguna oportunidad que esto cambiara, pero las prácticas internas no lo han permitido. La transparencia y la información amplia y completa de todos los ingresos y gastos provenientes de los fondos del fisco, incluidos los de la Defensa Nacional, que tendrán los necesarios y evidentes resguardos, debe ser materia de conocimiento ciudadano efectivo y además debe ser hecho de una forma que sea asequible, alcanzable para los ciudadanos. Tercero, el compromiso con la probidad debe traducirse en una cultura de la ética pública presente en toda función del Estado, tanto en lo normativo como en lo formativo, con una exigente regulación del uso de los recursos públicos y del ejercicio probo en las atribuciones y tareas propias de su competencia, con un claro y sentido de beneficio colectivo, social, no personal o individual. Todo ello dentro de un estatuto anticorrupción que, si bien ha evolucionado proactivamente, aún tiene tareas pendientes. La transparencia y el acceso a la información son inseparables de la probidad, del compromiso con la ética pública. Cuarto lugar, entender lo público más allá de lo estatal impone a nuestro juicio deberes de transparencia que requieren ir más lejos de lo que se ha logrado realizar hasta ahora. Desde luego se debe expresar este cambio cultural en las empresas públicas, que deben ser abiertas y transparentes, como es obvio, pero también en las organizaciones, entidades, sociedades, empresas con o sin fines de lucro que intervengan en el ámbito de lo público, sea por sus objetivos, fuentes de financiamiento o por la investidura de las personas que conducen su destino. Así, partidos políticos, fundaciones y corporaciones, gremios y sindicatos, colegios profesionales, empresas que administran funciones públicas, entre otras, deben formar parte de una regulación que, reconociendo ciertamente una naturaleza diferente a la estatal y con normas ad hoc adecuadas a esa realidad, deben ser incluidas en el compromiso de una sociedad abierta, con transparencia y acceso a la información en un marco de probidad. Quinto, la información pública debe ser sistematizada de acuerdo a los avances de la tecnología, de manera integrada, accesible y universal, configurando a su vez una política de archivos y conservación de la información pública que prevalezca en el tiempo. Nosotros no solamente debemos preocuparnos del presente, sino que también de conservar la memoria. Sexto y último aspecto general al que quiero referirme, dice relación con los datos personales, los que deben estar también.
Como ministro, solo para comentarle que ya estamos más o menos en la hora para que vaya cerrando, ¿ya?
Voy cerrando, Federico. Decía, como ya lo anticipaba Paulina Núñez, así que lo digo en forma más resumida, que los datos personales deben estar debidamente protegidos y garantizados. Nos hemos demorado en regular estos derechos, lo que va en desmedro de las personas que quedan en la indefensión y abre espacio de indeterminación regulatoria de un mundo intercomunicado, donde las nuevas tecnologías permiten el uso de la información en beneficio de los poseedores de ella y no de sus verdaderos dueños, prestándose para el tráfico y la manipulación personal y social de un modo avasallador y preocupante. Dos últimas reflexiones quiero formular. Abordar estas tareas en forma sistemática y con rapidez permite profundizar en el cambio de fondo que estamos impulsando referido al modo de funcionamiento del Estado y que forma parte del debate que hoy día tenemos. La crisis de confianza no ha cesado con los avances logrados. Depende también de otros factores, como son incorporar la necesidad de que las demandas ciudadanas sean acogidas por las autoridades, resolviendo en forma adecuada y oportuna los dilemas políticos, constitucional, sanitario, económico y social, entre otros. Eso y nuestra transformación en el ámbito de la transparencia y del acceso a la información pública debe ir en forma simultánea con ese proceso, porque se trata de una manera de hacer el Estado, de cómo el Estado se hace cargo de sus responsabilidades. Y por lo tanto, nuestra transformación, esta nueva etapa de la transparencia y el acceso a la información, debe ir de la mano con el proceso que está llevando adelante nuestro país. Finalmente, y aunque parezca de menor envergadura, dada la magnitud de los desafíos que hemos mencionado y que también se han mencionado por quienes me han antecedido. Es importante que se debe predicar con el ejemplo. La situación que ha afectado al propio Consejo para la Transparencia en estos días, órgano que ha sido clave en esta transformación y que habla de la existencia de algunos hechos irregulares que deben y merecen ser esclarecidos, no se condice con su responsabilidad institucional. Porque estos hechos lo que hacen es debilitar su credibilidad y le restan autoridad para seguir ejerciendo el rol catalizador de un proceso que está llamado a liderar. Es tiempo de cambios en muchos aspectos. También lo es para este Consejo, tanto en sus estructuras como en prácticas, que le permitan así preservar la legitimidad de su liderazgo. Avanzar es algo que todos debemos hacer. Se ha hecho mucho y eso nos permite mirar el pasado con una cierta tranquilidad. Pero cuando miramos el presente, nos damos cuenta que estamos recién empezando. Así es que, para el futuro, profundizar esta cultura de la transparencia y fortalecer el derecho a la información como una manera de hacer Estado en forma ciudadana es nuestra próxima tarea. Muchas gracias.
Muchas gracias, ministro Hernán Larraín, por sus palabras. Y bueno, el último panelista o columnista de esta jornada, el ex senador Jaime Gamuri, que junto a Hernán Larraín fue uno de los impulsores de esta ley de transparencia, nos acompaña también. Jaime, por favor, 10 minutos para que después podamos pasar a la segunda etapa.
Bueno, muchas gracias. Agradezco la invitación del presidente del Consejo, Jorge Caraquemada. Bueno, aprovecho de saludar a Adriana Muñoz, que entiendo que ya se ha retirado, a la diputada Paulina Núñez, al ministro Hernán Larraín, y a ti, Federico, como moderador de este panel. Bueno, decir que efectivamente que una de las buenas cosas que creo que he hecho en la vida como legislador y como ciudadano fue haber tenido la buena idea, junto con el entonces senador y presidente del Senado, Hernán Larraín, de haber propuesto esta moción parlamentaria que después de un largo proceso se transformó en ley. Comparto con los que han estado en este panel que efectivamente creo que ha sido una de las modificaciones más sustantivas que se han hecho en materia de la administración del Estado. En ese sentido, es un avance sustantivo respecto de un tema en el cual, cuando iniciamos el proceso, Chile estaba con bastante retraso respecto de incluso muchos países, no solamente democracias más avanzadas que la nuestra, sino que también en América Latina. Esto tenía que ver con nuestra historia, tuvo que ver con los largos años de opacidad dictatorial con que el país vivió, y con una cultura de la administración del Estado que es antigua, viene de las reformas carlistas coloniales, donde el secretismo, el uso de la información como fuente de poder, se constituye en una cultura muy fuerte. Pido en ese sentido con que aquí la ley lo que intenta no solo es generar nuevos procedimientos y principios jurídicos, sino que fundamentalmente ir transformando una cultura que es muy propia de las burocracias estatales. Tanto, como también lo ha dicho el presidente del Consejo, es una batalla permanente, porque es una cultura que tiende a reproducirse y por tanto que es un gran esfuerzo de la sociedad y del Estado y de la ciudadanía ir transformando esa cultura. Y establecer el principio básico, se ha dicho acá, de que la transparencia debe presidir el ejercicio de la autoridad en todos los poderes del Estado, también de la sociedad. Creo que lo fundamental, dos comentarios, para que la ley hubiera sido posible, tuvo mucha importancia en el inicio la participación de organizaciones de la sociedad civil que lograron colocar este tema que no estaba puesto en la agenda política nacional. Hay que hacer el reconocimiento histórico a ProAcceso y a Chile Transparente, que durante mucho tiempo estuvieron reclamando para que Chile se pusiera al día, por así decirlo, en un tema que es de importancia no solo chilena, lo ha dicho bien Hernán Larraín, sino que también universal. Y en ese sentido, también hay que reconocer el impulso fuerte que le dio a esta ley el gobierno de la presidenta Bachelet. Digo reconocer porque no es fácil que los gobiernos en ejercicio y a mediados de su mandato impulsen la transparencia pública. Había incluso mucho temor en las filas del propio gobierno, yo formaba parte de los que apoyaban al gobierno, hubo resistencias también en el Estado a esta ley. No. Y recuerdo, había un gran temor de que cuando se promulgara la ley iban a salir, en fin, a la luz pública asuntos que habían estado bajo la alfombra durante muchos años. Así que yo tengo la impresión de que en ese sentido sin duda se dio un paso muy significativo, pero el tiempo ya ha transcurrido y sin duda es necesaria una adecuación a nuestro sistema que rige la transparencia pública. Por varias razones. La primera, porque vivimos un clima de mayores exigencias ciudadanas y también un clima de un grave desprestigio de las instituciones del Estado. Estamos viviendo una crisis grave de credibilidad en las instituciones públicas. En segundo lugar, es indispensable también una adecuación porque hay áreas que se presentan como muy problemáticas, solamente a título ejemplar. La gestión municipal ha sido siempre un área de mucha dificultad para implementar la ley de transparencia. Los escándalos que hemos tenido en las Fuerzas Armadas, particularmente en el Ejército, en Carabineros, el tema de la transparencia del financiamiento de la actividad política. Es decir, se demuestra que hay varias áreas donde, sin duda, el tema de la transparencia y la probidad todavía tienen déficit muy agudo. Surgen nuevos problemas. Básicamente este gran tema de la privacidad de los datos personales, es un tema que estaba también en la ley, hay algunas disposiciones, pero sin duda el tema del manejo de la información personal en la sociedad de la digitalización se transforma en uno de los problemas más importantes que vamos a tener en el futuro para garantizar incluso los ámbitos indispensables de libertad individual en una democracia. Y por último está también las insuficiencias en la propia ley y en el sistema que tenemos. Y allí el asunto fundamental es una ley que tiene un organismo rector, un regulador, como se quiere llamar, que solo tiene jurisdicción sobre la administración central del Estado y los gobiernos municipales, pero donde no hay organismos externos que vigilen, que supervisen, que garanticen la transparencia en los otros poderes del Estado. En ese sentido, hay allí un tema pendiente de la mayor gravedad. Yo entiendo que muchos de estos elementos están contemplados en el proyecto de ley que se tramita en el Congreso. Sin embargo, quiero hacer el punto de que ese proceso legislativo se va a dar junto en el tiempo, es muy probable, salvo que se apruebe en muy poco tiempo ese proyecto de ley, con el proceso constitucional, que con mucha seguridad va a abrir el plebiscito del próximo 25 de octubre. El proceso constitucional va a significar una revisión de toda nuestra arquitectura internacional y de todas nuestras instituciones. Y por tanto hay que tener muy en cuenta que vamos a entrar a un periodo donde el tema de la probidad y el tema de la transparencia va a ser uno de los temas que va a tener que estar presente en la nueva Constitución. Por tanto hay un debate de cuáles son las reformas o los nuevos ingredientes a la Constitución que habría que introducir desde el punto de vista de la transparencia. Yo por lo menos quiero señalar que a mi juicio hay los siguientes aspectos que deberían ser materia de una nueva constitución. Primero, la revisión del artículo 8, que es la que establece que todos los actos de la administración, los actos, los decretos, sus fundamentos son públicos. Tengo la impresión de que ese artículo debería ser perfeccionado. Creo que tiene que establecerse el principio de la transparencia en toda la gestión de la organización estatal como principio constitucional. Creo que el derecho al acceso a la información debe ser consagrado también entre los derechos constitucionales de todos los ciudadanos. Creo que el Consejo, que seguramente habrá que reformularlo, como acá se ha dicho, hay un tema con la gobernanza del sistema, el Consejo, a mi juicio, debe tener rango constitucional. La ley que surja de estas reformas constitucionales tendría que tener, ampliar su ámbito. La ley hoy día solamente refiere, ¿cierto?, con disposiciones específicas, solamente a la administración, como he dicho, a la administración del Estado y a los gobiernos municipales. Y estas son modificaciones constitucionales de importancia. Creo que habría que añadir también mecanismos de participación y de control ciudadano sobre la gestión pública. Y hay otros aspectos que son más bien, que no son constitucionales y que yo creo que algunos de ellos han señalado en los que deberíamos avanzar. Yo quisiera, aquí entiendo que no me debe quedar mucho tiempo, coincido con alguna de los que se han planteado solamente a título enumerativo. Creo que hay que hacer una profunda revisión de las causales de secreto o reserva. A mi juicio, en la actual disposición, el artículo 21 de la ley, es demasiado genérica, las causales son muy genéricas y permiten interpretaciones que vayan más allá de lo que es el espíritu de la ley. Digo, por ejemplo, por poner un ejemplo que me surge releyendo la ley, y que tiene que ver con la contingencia que estamos viviendo. Dice que la reserva o secreto se puede justificar en asuntos que afectan al interés nacional, tales como de salud pública o de las relaciones internacionales. Eso podría suponer que por el interés nacional podría afectar la transparencia de los datos sobre salud pública. Podría haber una interpretación en ese sentido. Por tanto, creo que esto tiene que ser objeto de una revisión muy exhaustiva, porque el tema de la reserva y del secreto es un tema central. Regularlo, porque por allí muchas veces está el resquicio legal, por así decir, para negar información por parte de distintos sectores de la América. Creo muy importante también ampliar, digamos, el ámbito de la ley, tanto a las organizaciones, o sea, de la sociedad civil y las empresas privadas que reciben aportes públicos. Estoy pensando, por ejemplo, en las universidades, y además hoy día en el nivel de mercantilización que tiene la educación superior en Chile, por ejemplo, compiten, hay una competencia por el alumnado, por el aporte público, y las universidades públicas en esta materia compiten con mucha desventaja en materia de su transparencia respecto de las organizaciones privadas, o las empresas que administran bienes públicos concesionados por el Estado, como son todas las empresas proveedoras desde electricidad, agua potable, etcétera, que no pueden estar sujetos al control, así decir, de las sociedades anónimas, que hoy día la norma que las rige, tienen que tener normas específicas de transparencia. Y insistir también aquí, se ha planteado con bastante fuerza este tema, tenemos muchos temas de opacidad en todo lo que es la administración presupuestaria del Estado, tanto a nivel central, cuanto en intendencias y gobernaciones, cuanto también en la administración municipal. Finalmente, coincido también en la importancia que tiene el tema de la transparencia presupuestaria, con énfasis muy particular en las Fuerzas Armadas. Evidentemente que allí hay áreas de reserva que son necesarias y razonables. Pero la reserva ha sido pretexto, y lo hemos visto con casos efectivamente que son muy, muy, muy chocantes, diría yo, cómo la reserva se transforma en un pretexto para la opacidad. Y en la opacidad es allí donde se desarrollan las malas prácticas y las tentaciones para atentar contra la probidad que debe presidir el comportamiento ético de todos los servidores públicos. Gracias, Federico.
Muchas gracias, Jaime Gasmuri. En perfecta concordancia con los minutos asignados.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, ya llevamos una hora y tanto, nos quedan unos pocos minutos. A mí me gustaría aprovechar estos minutos para conversar con ustedes sobre lo que se le pudo haber quedado en el tintero en sus respectivas exposiciones, porque fueron muy limitadas en el tiempo y esto de tema da para mucho. Hay frases notables que ustedes mencionaron y que yo creo que van a quedar dando vuelta en todos los que lo han escuchado y en la opinión pública en general, como que la información es de la gente, la titular de la información es el ciudadano, que la ley de transparencia ha sido un antídoto contra la corrupción, contra la actuación arbitraria de las autoridades, y tantas otras afirmaciones importantes que se han hecho acá, tanto para destacar los avances de la ley de transparencia en relación al fortalecimiento de la democracia en Chile, como también lo que falta, porque cada uno de ustedes, algunos con más o menos énfasis, mencionaron temas que faltan. Es decir, el reconocimiento constitucional, mejor regulación de las inhabilidades para quienes terminan sus periodos y tengan un periodo donde no puedan ejercer ciertos cargos o ciertas funciones, mayor transparencia sobre el presupuesto público, porque ahí está el dinero de todos los chilenos que hay que fiscalizar, mayores ámbitos, por ejemplo, empresas incluso privadas, pero por utilizar financiamiento público, debiera la ley de transparencia extender su aplicación, reducir el ámbito de posibles excusas a no dar información, es decir, reducir el ámbito de la reserva y el secreto. Todo eso se trató y lo trataron ustedes. A mí me gustaría que aprovechemos estos pocos minutos que quedan para que cada uno de ustedes pudiera mencionar el único y principal elemento a su entender que pudiera ser una notoria mejora en la ley de transparencia, en el funcionamiento del sistema de transparencia de la información pública en Chile, uno. Y, a su entender, ¿qué ámbito es imprescindible extender la actual ley de transparencia? ¿A qué órgano? Por ejemplo, a las universidades, se mencionó aquí, las universidades pública, de todas maneras, por ser dinero público, pero incluso instituciones privadas que reciben financiamiento público. Se mencionó por Jaime Gamurri, incluso los entes regulados por el Estado, como las proveedoras de servicios básicos, ¿no? ¿Cuál es? Entonces, esa es la pregunta. Muy brevemente, cada uno, ¿en qué ampliación, qué mejora se le haría a usted la actual ley de transparencia? El ámbito, el punto más importante, porque hay muchos, pero el más importante de cada uno, al entender de cada uno de ustedes, y a qué persona natural o jurídica le extendería la obligación de transparencia que hoy día no lo tiene. ¿Qué les parece que sigamos el mismo orden que utilizamos para la primera parte? Si debiera partir el presidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jara Quimada.
Gracias, Federico. Yo básicamente insistir en el punto de que me parece que hay que dar vuelta el eje. La transparencia activa debiera ser la norma general que ilumbrara este sistema de transparencia y ética pública. Eso me parece básico. Hay una enorme cantidad de jurisprudencia sistemática durante estos 10 años de labor del Consejo en que se han establecido que ciertas cuestiones son evidentemente públicas y de acceso ciudadano. Y no tiene mucho sentido que estemos recibiendo nuevos amparos para discutir y pronunciarnos sobre lo mismo. Por eso yo recogería algo que mencionó alguno de los ponentes, en el sentido de que todo aquello respecto de que hay una jurisprudencia sistemática y coherente que ha sido declarado público y de acceso ciudadano, debiera ser proactivamente colocado en las páginas web en una lógica de datos abiertos.
Muy buen punto, porque reduciría mucho el trabajo innecesario y aumentaría la transparencia.
Claro, además que primero, digamos, facilitaría enormemente el acceso de la ciudadanía, pero además descubriría también el trabajo del Consejo. Piensa tú que el primer año de trabajo del Consejo, el año 2009, se recibieron 600 amparos. Hoy día el Consejo se está pronunciando sobre alrededor de 8.000 amparos anuales. Entonces, obvio que... Y respecto del ámbito, yo creo que hoy día la Ley de Transparencia 2.0 avanza, incorporando a todos los órganos del Estado, a todos los poderes del Estado en realidad, y a los órganos constitucionalmente autónomos. Pero lo hace en el marco de la transparencia activa, dándole competencias al Consejo respecto de eso. Yo sé que hay un tema de interpretación ahí, y por eso sería bueno, obviamente, que el Consejo tuviera rango constitucional para que sacara esa discusión, ¿no es cierto? Y el Consejo pudiera también tutelar en lo que a él concierne, sus atribuciones, digamos, a los poderes del Estado, es decir, Poder Judicial, Congreso Nacional. Porque incluso en la reforma, en la cual hay bastante consenso, solamente se aboca respecto, o tendría competencia respecto de lo que es transparencia activa y no respecto del derecho a acceso, ¿no? Por eso también es complementario con lo que vengo diciendo, porque también, obviamente, si la norma general es la transparencia activa, obviamente descomprimimos aquellos ámbitos que puedan quedar fuera, porque solamente a través del derecho a acceso.
Eso. Gracias, Jorge Jaraquemada. Muy importante el segundo elemento que fue mencionado por todos, además, de hacer énfasis en la necesidad de un reconocimiento constitucional de esto, ¿cierto? Que no quede solo en el ámbito legal. Y Paulina Núñez, presidenta de la Comisión Bicameral de Transparencia. ¿Cuáles son los dos elementos que tú mencionarías?
Gracias, Federico. A ver, yo, bueno, me sumo a lo que decía recién el presidente del Consejo respecto a que la transparencia activa es la que tiene que predominar. Lo decía también al inicio, ¿cierto?, de mi exposición, de que no esperemos que nos pregunten, sino que todo aquello que no debe guardar un secretismo por distintos motivos de Estado, en fin, sea publicado. Pero una cuestión pragmática, y consiguiendo con tu pregunta, Federico, yo creo que acá tenemos que facilitar la respuesta oportuna y la respuesta clara. Y, por supuesto, el poder difundir con más fuerza cómo se pregunta y a quién se le pregunta. No sacamos nada de tener un ordenamiento jurídico moderno, actualizado, con estándares internacionales o superiores a aquello incluso, si no le está sirviendo a las personas, a la sociedad civil. Y para que le sirva, como también lo decía en un inicio, creo que es tarea de todos nosotros, sobre todo de quienes nos corresponde también ejecutar, ¿cierto?, la ley, de difundir y de dar una respuesta oportuna y clara, y no de creer que entregando a veces casi que estadísticas o mucho Excel, vamos a avanzar en transparencia, cuando en realidad ni siquiera sirvió haber hecho la pregunta porque no obtuvimos lo que esperábamos. Eso por un lado de qué creo yo que es lo que falta o me gustaría que se profundizara. Y qué falta a su vez del punto de vista de, por ejemplo, la Ley de Transparencia 2.0, una cuestión que está contemplada y que por eso la quiero destacar. La transparencia se ha desarrollado desde el sector público, pero ahora la ciudadanía también exige ciertos estándares de transparencia por parte del sector privado. El proyecto de Ley de Transparencia 2.0 avanza en esa línea respecto a las corporaciones, a las fundaciones, a las asociaciones, a empresas municipales y a personas jurídicas sin fin de lucro, por ejemplo, para que reciban, o sea, que reciben, perdón, fondos estatales y que por lo tanto van a tener que cumplir también con estos estándares de transparencia. Por eso creo que es tan importante y que va más allá del 2.0, de un nuevo nombre, avanzar en esta ley porque viene a fortalecer lo que ya tenemos y amplía, en definitiva, este derecho de acceso a transparentar lo que está ocurriendo con el sector privado, más aún cuando son aquellos que reciben fondos del Estado.
Gracias, Paulina Núñez. Muy buen punto, porque la información es un bien público y no solo la información del sector público, también debiera serlo crecientemente el sector privado, sobre todo si recibe financiamiento público, pero aún si no lo recibiere, es dable pensar de que las buenas prácticas son necesarias en la sociedad. Mundo público como privado, y por lo mismo la información que permite fiscalizar, que permite la atención ciudadana sobre las situaciones, no tendría por qué excluirse al mundo prácticas y al mundo de lo privado, ¿no? Ministro Hernán Larraín.
Gracias, Federico. La verdad es que surgen muchos temas en esta segunda vuelta que uno quisiera tomar. Quisiera tocar uno que no tengo una convicción absoluta, pero creo que es importante poderla definir o abordar. Y yo entiendo que es un deber de que toda la información pública, donde quiera que esté alojada, sea accesible. Que el derecho a la información pública los abarca a todos. Lo que no tengo igual convicción es que un órgano como el Consejo para la Transparencia sea el organismo que tiene que perseguir el cumplimiento de ese derecho en todos los órganos del Estado. Léase el Poder Judicial, léase el Congreso, léase otras instituciones como las que representan a los poderes públicos. La ley tiene que obligar a la transparencia activa de todos. Y la ley, a lo menos, tiene que asegurar, por así decirlo, formas en que el Poder Judicial o el Congreso garanticen que efectivamente se cumpla ese objetivo. No tengo igual convicción que si yo, ciudadano, le pido una información al Poder Judicial o al Congreso, tenga que ir o tenga el derecho o la posibilidad de ir al Consejo para la Transparencia en el caso de que se me deniegue el acceso a esa información. Yo pienso más bien que deberíamos regularlo en torno a esos propios organismos, fortaleciendo, como creo que lo ha hecho bien en enfatizar el presidente del Consejo, el esfuerzo y la necesidad de una transparencia activa más intensa. Yo creo que eso es lo que ha tratado de buscar este proyecto de ley, en que me tocó participar en su formulación, como una fórmula intermedia. Porque al final yo le tengo temor a un superpoder que pudiera estar por sobre todos, aunque fuera en un enfoque determinado, buscando un cierto control que pudiera complejizar. A mí me gusta
ministro,
la democracia acotando los poderes de cada cual y no teniendo superpoderes concentrados.
¿Sí? Ministro, perdón, entendiendo lo que usted menciona y el temor que señala, ¿qué mecanismo tendría entonces el ciudadano si alguno de los poderes que no estuvieran bajo la fiscalización, por decirlo, bajo la tutela del Consejo de la Transparencia, ¿qué mecanismo tendría el ciudadano para exigir la información que se le deniega?
Es que, por eso que decía, cada uno de los poderes que no estén bajo el control de este organismo en el caso de denegación de la información, tiene que regular internamente en su propio cuerpos normativos, en sus estatutos propios del Poder Judicial, del Congreso o de quienes fueran, la forma como los ciudadanos hacen valer sus derechos. No se trata de que no puedan reclamar de ello. De lo que se trata es que con mecanismos eficaces los propios poderes respondan ante las demandas ciudadanas por información pública.
Para evitar unos pequeños consejos para la transparencia internos dentro de cada uno de esos órganos, pero en definitiva hace falta un órgano, cualquiera que sea, que apoye al ciudadano para conseguir la información, ¿no?
Sí, pero sí, eso desde luego, pero también creo que es importante, por ejemplo, en el Congreso. Nosotros estuvimos trabajando el fortalecer las comisiones de ética y transparencia que hay en cada Cámara, con creábamos una especie de oficina de transparencia pública, que tenía la obligación de perseguir esa información. Hoy día el que canaliza la información en ambas corporaciones son los secretarios generales de la Cámara y el Senado. Nosotros creíamos que podía haber una oficina con un cuerpo colegiado que incluso pudiera hacer las investigaciones de las demandas de información que se pida. Hay en otros congresos oficinas de esta naturaleza que permiten incluso no solamente buscar la información, sino que hacer las investigaciones en caso de denuncias de falta a la ética de un parlamentario. Sí, yo creo que el Congreso puede tener un sistema autorregulado, eficiente, transparente, que incluso pueda tener dentro de él personas que no sean parlamentarios, que sean externos, pero que esté dentro de el ámbito del estatuto, por así decirlo, jurídico del Congreso. para no tener un tercer poder, como sería el Consejo, que esté supervisando a todos los poderes del Estado. Pero una norma autorregulativa, eficaz, transparente, que garantice esto, me parece que cumple el objetivo. Y el otro concepto que quisiera resumir brevemente, porque me parece muy importante, es que avancemos en la definición de lo que es lo público. Yo creo que cualquiera entidad, por ejemplo las ONG o los organismos de la sociedad civil, deben ser, a mi juicio, todas con normas de transparencia y acceso a la información limitada, no lo mismo que perseguir a un ministerio, a un municipio en la información que un ciudadano quiere. Pero alguna información se tiene que dar de esos organismos porque cumplen funciones públicas. Y me parece que ese es el criterio que debería dominar. Si alguien cumple una función pública, aunque sea en el ámbito privado, como una sociedad civil, con o sin fines de lucro, tiene que cumplir obligaciones de acceso a la información pública y a la transparencia. Me parece que eso es importante porque el control social tiene que ver con aquellas personas que reciban fondos públicos, pero también que cumplan funciones públicas. Por eso, por ejemplo, las confederaciones, la Confederación para la Producción y el Comercio, o la Central Única de Trabajadores, a mí me parece que deberían tener normas de transparencia activa o de acceso a la información porque cumplen funciones públicas, intervienen en el debate público, participan en el Congreso en las discusiones de ley. Y está bien, todo eso está muy bien, pero por lo tanto queremos saber cómo se financian, cuáles son sus estructuras organizativas, qué compromisos tienen con las normas éticas, etcétera. Un mínimo, de cosas en todo. Más que ir a regular a una sociedad privada respecto de cuestiones que son específicamente, no sé, un club deportivo, cosas propias de un grupo que quiere hacer algo, no me parece que eso sea relevante. Pero cuando cumplan funciones públicas, funciones de representación ante la autoridad, deben de cumplir también normas de transparencia. Distintas a las del órgano estatal tradicional, pero sí transparencia activa, mínima, y acceso a algunos puntos adicional.
El concepto muy importante para que quede dando vuelta, la función pública, ¿no?
Exactamente, eso es.
Gracias, gracias, ministro Hernán Larraín. Jaime Gasmuri, ¿cuáles son los dos elementos?
Mira, entender. A ver, es muy difícil decir cuáles son los dos elementos, porque la verdad es que el asunto tiene una cierta complejidad y muchos elementos están implicados unos con otros. Yo solamente quisiera, en esta última oportunidad, enfatizar algunos puntos. El primero, que me parece muy importante, va a ser cómo se compatibiliza el debate de esta ley con el proceso constituyente. Yo tengo la impresión de que esta ley se empezó a tramitar y se presentó antes de que se abriera el proceso constituyente. Porque ahí hay un tema que va a estar presente en la nueva constitución. Y por tanto, la ley va a tener que sujetarse a esa nueva constitución que no sabemos qué va a aprobar en términos de transparencia y derecho a la información. Yo tengo la impresión de que deberían incorporarse los elementos que he dicho. Es un tema más bien procesal. Segundo, sobre problemas de fondo, lo que ha planteado Nara Reín me parece que es un punto muy, muy, muy central y efectivamente es objeto de un debate. Yo más bien, entiendo que hay que hacer el debate, yo más bien tiendo a pensar que Consejo reformulado, primero, debería tener rango constitucional y segundo, debería velar por el cumplimiento de la ley y de la transparencia en todos los organismos del Estado. Entiendo que es discutible. Yo creo que es un tema de justicia constitucional, por así decir, porque la verdad es que no me parece, en función de qué principio, solamente el Poder Ejecutivo deba tener la supervigilancia de un organismo externo. Los otros poderes del Estado estar sujetos a la autorregulación. No me parece un buen principio, no me parece un buen principio, porque la autorregulación tiene el problema del corporativismo de las instituciones. Y las instituciones y las burocracias públicas tienden a tener un cierto espíritu corporativo, como también lo tiene el Ejecutivo. Entonces yo no veo el principio de que establezca que hay un control externo respecto de un asunto tan importante como es la transparencia y el acceso a la información pública, solamente para la rama ejecutiva del Estado.
Me parece Jaime, está claro el punto.
Ese punto es
un buen punto.
A mí me parece muy central. Para que vayamos muy central,
está hecho el punto. Mira, ¿Qué otro elemento le gustaría mencionar antes de que nos despidamos?
Mira, yo tengo la impresión de que la transparencia presupuestaria es central. Creo que ahí, efectivamente, como se ha dicho acá, tenemos todavía mucho atraso. Cuesta mucho determinar. A nivel central y a nivel también municipal. Y lo otro que me parece muy importante es esto que se ha planteado también aquí, que es la ampliación de lo público. Yo digo por lo menos a todas las instituciones que reciben aportes del Estado y aquellas empresas privadas que gestionan vía concesión bienes públicos.
Se extiende menos que el concepto del ministro Larraín, que es función pública.
Sí, por eso.
Es más restrictivo, porque
este punto de las empresas privadas que tienen concesiones del Estado.
Pero tienen función
Tienen una función pública. Y pongo este punto porque sobre esto no tuvimos acuerdo en la primera ley. Este fue un tema que yo planteé, digamos, por ahí, por el 2000 y tanto. Sobre este punto no hubo acuerdo. Yo tengo la impresión de que, con el transcurso del tiempo, sobre esto deberíamos tener acuerdos. Si vamos a estar de acuerdo, ¿cierto?, en, de alguna manera, exigir transparencia a organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, cosa que me parece razonable, que discutir en qué ámbito, etcétera, tendremos que estar de acuerdo completamente que la transparencia exigible a las empresas que proveen servicios públicos esenciales, tenemos que aplicarles normas de transparencia mucho más estrictas que las que tienen.
Muchas gracias, Jaime Gasmuri. Ya estamos en la hora. Jorge Jaraquemá, usted es el anfitrión, así que para que nos diga unas palabras finales, yo por lo menos a nombre del mostrador les agradezco mucho y creo que ha sido un aporte, ha sido entretenido y estoy muy contento de haber participado. Jorge Jaraquemá, para terminar.
Gracias. Bueno, yo básicamente reiterarle mis agradecimientos a la senadora Muñoz, a la diputada Núñez, al ministro Larraín y al ex senador Gasmuri, particularmente porque creo que tener en este último seminario de mi era como consejero, ya 10 años, a los autores, digamos, a los padres de ese proyecto y a dos conspicuas parlamentarias, le da mucho realce a este tema. Quiero además agradecer particularmente al mostrador, no solamente porque ha sido nuestro compañero de ruta en varios seminarios, sino que porque desde su inicio ha estado preocupado del tema de la transparencia, ha sido un medio que ha normalmente picaneado, digamos, empujado estos temas para ir más adelante, para avanzar, para correr el cerco, digamos, de la transparencia. Y eso obviamente se agradece mucho cuando uno está en un rol que precisamente lo que tiene que tratar de hacer, digamos, es favorecer el acceso a la información y la construcción de esta cultura de transparencia. Yo me siento muy gratificado por este seminario. Creo que la transparencia es una demanda ciudadana que se hace no solamente al Estado, se hace a toda la sociedad. Y por lo tanto los privados, los particulares, harían bien en entender que avanzar en transparencia, más allá de las regulaciones que los afecten, siempre va a ser una inversión para lograr mayor credibilidad y legitimidad frente a la opinión pública. Así que muchas gracias a tan conspicuos panelistas y muchas gracias al mostrador y a Federico en particular.
Gracias, Jorge. Bueno, nos despedimos entonces.
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias a todos los que nos siguieron.
Gracias, hasta luego.
Gracias por la invitación, te envío.
Saludos a todos. Gracias.